Mi saludo para Jesús Catalán, para José Luis García González y para Sergio Andújar, ponedores que se suman a este programa de radio. Mira, yo creo que todos sabemos a qué se refiere alguien cuando habla de música de gasolinera. Se podría decir que es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios. Esto es música denostada por el gremio musical, asociada a lo marginal, al mal gusto, a lo chabacano, a lo barrio bajero y también a la falta de criterio y clase. Por ejemplo, un ejemplo muy destacable puede ser Camela. Y es que Camela, siendo el segundo grupo que más discos ha vendido en España, apenas ha contado con el apoyo de la industria. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, hemos demostrado un montón de veces que la música de gasolinera es parte de nuestra vida y que la admiramos y nos gusta. Y por eso hoy queremos hacerle un homenaje con Oro Hondo, que además acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo vas tú con esto de madrugar? ¿Cómo va la vida?
Pues fatal, porque no estoy acostumbrado ya a levantarme a estas horas, pero bueno, aquí bueno, estamos.
Hoy toca remar en la misma dirección y levantar España, que yo creo que además con este tipo de música siempre nos viene bien.
Pues sí, porque si tienes sueño te pones un poquito de Camela y ya te anima y te despierta el día, vamos.
Oye, Juan, cuéntanos a los ponedores qué es esto de Oro Hondo. Para todo aquel que no lo sepa, yo creo que merece la pena que se lo cuentes.
Bueno, pues Oro Hondo es un proyecto artístico que creé allá por 2014, cuando salí de la universidad. Y bueno, estudié Bellas Artes y entonces este es un proyecto creativo, multidisciplinar, que se caracteriza por la creación de obra plástica, de textil, diseño, aplicado producto, con un carácter desenfadado e intencionadamente kitsch, ¿no? Entonces yo cojo iconos y estética de la cultura popular española, así de todo lo cañita, y lo mezclo también pues con iconos internacionales que nos llegaron a los 90 por la televisión y ahora por internet. Lo mezclo todo y hago como composiciones barrocas y bizarras y recargadas, con las que pretendo hacer una reflexión al espectador sobre la saturación de información visual a la que estamos sometidos día tras día. Y bueno, yo siempre digo que la esencia de Oro Hondo, para que lo entendamos, es como Oro Hondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a los desigualantes de la playa en una televisión con flamenca y tapete.
¡Qué bueno! Hombre, pues yo me siento muy a gusto metido en esa parcela durante una gran etapa de mi vida, ¿eh?
Sí, pues yo igual. A ver, yo nací en el 89 y entonces, bueno, me crié en los 90, ¿no? En un ambiente, pues, muy costumbrista. Y es lo que te decía, yo me acuerdo en los veranos de ver Los Desigualantes de la Playa, ¿no? Esa serie con Pamela Anderson corriendo con esas tetas por ahí por la playa. Pero lo estaba viendo en el salón de mi abuela, lleno de tapetes, de cuadros con el ciervo, de la foto de la bola de mis tíos, ¿no? Entonces, esa mezcla de estéticas tan contradictorias, mezcladas, es un poco lo que yo, la esencia que yo quiero sacar en mis creaciones.
Uh-huh. Y en este viernes a los ponedores, que no sé, ¿cómo definirías tú la música de gasolinera? Si tienes que hacer una, no sé, tienes que definirla de alguna manera, ¿qué es lo que tendrías que decir tú sobre ella?
Pues bueno, como lo has hecho tú en la introducción, creo que está muy bien, ¿no? La música de gasolinera, ese concepto que todos sabemos, ¿no? Cuando alguien se refiere a él, pues es como una música superventas que consumida por la clase popular y que ha triunfado sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios en muchos de sus casos, ¿no? Claro. Pero que al final es la música que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular española.
Uh-huh. ¿Tú la consideras un estilo o es así como más bien un cúmulo de estilos diferentes?
Un cúmulo de estilos, es como un cajón desastre en el que se puede meter quizás toda esa música que se ha solido catalogar en baja cultura, ¿no? Uh-huh. Porque va desde la canción popular española, desde, bueno, la rumba y la tecnorrumba, que sería como el estilo más icónico, pero también la canción del verano, ¿no? Y todos esos recopilatorios que nos llegaban en los veranos con el Caribe 2000 y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso el reggaetón y bueno, al final toda la música que consume la clase popular.
Pero al fin ahí lo que había era un empresario que apostaba por ese tipo de cosas y que se, oye, que apechugaba con los costes y que se la jugaba. Y es verdad que en muchas ocasiones ha vendido muchísimo, o sea, se han vendido cientos de miles de casetes y cientos de miles de CDs solamente en el circuito de gasolineras.
Sí, además es un circuito alternativo en el que muchas veces no están contabilizadas todas las ventas. Es por verdad, ejemplo, yo que sé, Manolo Escobar, El Fari o Camela, bueno, tenemos registro de las ventas que han tenido, pero muchas veces se distribuían directamente en gasolineras y por otras distribuidoras que no fuesen las que se contabilizaban, ¿no?
Uh-huh. ¿Es posiblemente la rumba el estilo que más había en las gasolineras o debido a esta investigación que has llevado a cabo tú, Juan, te has dado cuenta que no?
La rumba sí, siempre ha estado, quizás en los 70 cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando empezaba a haber expositores de música en las gasolineras, pues era el estilo que había ahí, mezclado a lo mejor con un poco de, yo qué sé, los sonidos yeye, flamencos, estos y tal, pero luego, o sea, en el 70 y 80 sí, yo te diría que sí. Luego ya en los 90 llegó la tecno rumba y ya fue, se hizo con el Podium, y ya en los 2000 habría que ver qué tal el tema de Canción del Verano y artistas pop internacionales. Pero que... sí, la rumba siempre ha estado y todavía quedan algunos expositores por ahí o algunos puestos de música en mercadillos que la rumba sigue siendo el estilo que más puedes encontrar.
Y sobre todo que son rumbas diferentes, son canciones de toda la vida con versiones de gasolinera, porque es que hasta el sonido, Juan, no me puedes decir lo contrario, macho. Las canciones de gasolinera sonaban diferente a las originales. Yo no sé si era por la forma, por el formato, por la copia, no sé por qué puede ser.
Bueno, no sé, supongo que muchos de los artistas que no eran conocidos, pero que podías encontrar su música en las gasolineras, al final grababan sus canciones, pues no te digo que en su casa, pero sí como en estudios o bajo sellos alternativos, que imagino que no tendrían los medios que tiene una gran discográfica para grabar las canciones de los artistas que a los que producen, ¿no? Claro. Y también imagino que tenemos el recuerdo de escucharlo en esos reproductores de casete de los coches, ¿no? Que nada tiene que ver a cómo escuchamos la música. La calidad ha cambiado, ha mejorado.
Es verdad. ¿Tú cuál crees que puede ser el secreto del éxito de la música de gasolinera? ¿El formato, el poder decir casete, el donde se vendían, quizás las gasolineras en sí, los bares de carretera, los mercadillos? Claro, el tipo de artistas, te lo digo porque yo recuerdo perfectamente en mercadillos de barrio donde había puestos de música que eran, yo creo que después de la verdura, los que más vendían.
Sí, o sea, al final decimos música de gasolinera, pero con eso nos referimos a toda la música que se vendía, no solo en las gasolineras, en los restaurantes de carretera, en los mercadillos, las que escuchabas en las ferias, en los coches de choque, ¿no? Toda esa música que es de la cultura popular, que es de la gente más popular, de la clase media-baja, es la música de gasolinera. Y yo creo que triunfaban tanto pues porque los artistas venían de ahí. Sus letras, su música, el estilo que tenían y el contenido de sus letras hacían o hacen que su público empatizase con ellos, ¿no? Porque cuentan historias que todo el mundo hemos vivido, historias populares, historias de los márgenes. Entonces la gente se siente mucho más identificada con eso quizás que con un artista que use una metáfora y una cosa como que a lo mejor es más difícil de entender a la primera vez que la escucha. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Estamos hablando con Juan. Te lo digo porque Juan está poniendo las calles con nosotros. Acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Estamos hablando de la música de gasolinera, el oro hondo que se define perfectamente en este estilo musical. Juan, yo no sé en qué años tuvo su mayor apogeo y cuándo crees que empieza la decadencia de este formato, de este estilo musical.
Pues yo creo que los años de mayor apogeo en cuanto a casetes, 70, 80 y 90, y luego ya en los 2000 sí que tuvo teniendo apogeo. Yo ahí cuando era preadolescente y adolescente, yo compraba casetes y ya y CDs, ¿no? Como el finales de los 90, 2000 llegó el CD, entonces el casete como que murió o convivió con el CD, y ya a partir de la década de 2010, con la llegada del puerto USB, los MP3 y ya más tarde con Spotify y los nuevos formatos de escucha digitales y tal, ya pues ha muerto. Quedan muy pocos. Pero vamos, para mí, por ejemplo, su momento álgido fue 90-2000, que es cuando yo lo viví, que yo me acuerdo de comprarme cintas de Camela, pero también de las Spice Girls, y también comprarme los recopilatorios de música de verano, con Sony Selena y con toda esta música increíble.
Por favor, dime 5 artistas para que yo haga una semana musical aquí imponiendo las calles de música de gasolinera. Ya me has dicho las Spice Girls, que te lo compro, sí. Spice Girls. Dime 4 más.
A ver, pues mira, yo te recomiendo a Mina.
Mina.
A Mina.
Vale, Mina, bien.
Que en los 80 o así lo petó muchísimo con la canción de Dicky Dicky y que lo petó en las gasolineras. Te recomiendo también, qué sé yo, por supuesto, Los Chunguitos.
¿Chunguis? Bien.
Tony el Gitano, que fue como el creador, por así decirlo, de la rumba vallecana, aunque luego los nombres más conocidos fueron Los Chunguitos y Los Chichos, pero Tony el Gitano además es como que reivindicaba al pueblo gitano y hablaba de temas sociales muy 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 guay.
Qué bueno. Dime algún título de Tony el Gitano, alguna canción que recuerdes.
Pues, ¿cómo era esta de heroína, no? Ay, espérate, que estoy nervioso ahí, estoy madrugando.
¿Este es el del machute? ¿Ese es el del machute?
Sí. Sí.
El del machute.
No, sí, perdón, señor, el de machutes eran los calis.
Ah, los calis, vale, perfecto.
Sí. Machutes, y luego calis. Tony el Gitano, déjame un segundo que pienso. Sí, bueno, te digo dos artistas, por ejemplo, Azuquita, que tenía una versión increíble de El Éxtasis Está, ¿no?, de Chimo Bayo, como por rumba. Que de hecho justo antes de que empezase el concepto tecno-rumba, él abogaba por el rumba calao, que era el estilo que él decía que hacía.
Es verdad.
Y luego, así para terminar, pues por ejemplo, yo te diría algo más cercano a mí, pues por ejemplo los artistas del reggaetón, ¿no? Desde Lorna con el Papi Chulo, también fue un exitazo.
Reggaetón, Papi Chulo. Perfecto, pues ya me has hecho una semana de canciones de gasolinera, sobre todo súper actualizada, porque aquí más o menos un día por cada temporada hacemos música de gasolinera, porque oye, empiezan a salir artistas que no veas lo que se ha consumido. Yo no sé, Juan, si existe algún listado más o menos oficial u oficioso de quién es el artista que más se vendía en las gasolineras.
Pues no sé si hay listado, pero vamos, yo creo que Camela sin duda.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero tanto vendían.
Además, es como te digo, que muchas veces estaban con sellos que no pasaban por el circuito oficial, sino que directamente distribuían a sus artistas por gasolineras, y entonces tampoco se puede contabilizar, ¿no?
Es alucinante lo que llegó a hacer Camela en sus comienzos, ¿eh? Y además que con mucho mérito, porque lo que tú dices, Juan, que no tenían el circuito oficial para sonar en la radio, que yo creo que es la mejor plataforma para promocionar a los artistas. Pero fíjate, Camela con su tecnorumba quizás puedan ser los más representativos. ¿Tú no crees que Camela es la bandera de la gasolinera?
Sí, totalmente. Además, lo que tú decías, que ellos no contaron con el apoyo de los medios, de la industria y tampoco de la crítica, hasta que no tuvieron que hacerlo, digamos, por narices, pues por el volumen de ventas que estaban teniendo, no se les tomó en cuenta. Y hasta hace poquito que no se ha vuelto como a rescatar, ¿no?, como a reivindicar. Hace 10 años tú decías Camela y la gente te decía, madre mía, qué cosa más hortera, ¿no? Y hoy en día, sobre todo la gente de mi generación, ¿no?, los millennials y la generación Z, lo vemos desde otro punto de vista. Yo creo que antes lo que pasaba era el tema de alta y baja cultura, ¿no? Esos conceptos estaban como muy presentes. Y ahora, gracias a Internet, creo que se han desdibujado y está muy guay. Porque qué más da que la gente haya considerado una cosa que esté arriba o abajo. Lo importante es que a ti te guste y que la disfrutes.
Di que sí. Fíjate, hasta Camarón, que es un artista de culto, tuvo un gran tirón en ese tipo de ventas en las gasolineras, ¿eh?
Claro, es que hay algunos artistas como Camarón, ¿no?, que gustaba tanto a la crítica como a los consumidores que no eran expertos en la materia, pero, joder, Camarón tenía una capacidad de transmitir que le llegaba a todo el mundo. Camarón, también te digo que en su día, cuando él empezó a hacer música, que hicieron esa revolución del flamenco fusionándolo con otros estilos, los puristas del flamenco también le machacaron muchísimo a él, a Paco de Lucía, a Morente, y bueno, a toda esa escena que surgió en los 70, que cambiaron todo lo que era el flamenco y empezó ese flamenco más contemporáneo, que ya es historia de España. Ahora nadie se atreve a cuestionarlo, pero en su día sí que también los más puristas lo criticaron muchísimo.
Completamente de acuerdo contigo, Juan. Yo no sé si este tipo de música o incluso la forma de consumirla es algo muy español o también ocurre en otros lugares. Te lo digo por aquí, como somos tan especialitos.
A ver, yo creo que es algo como muy cañí, ¿no? Como algo muy de aquí, del costumbrismo español. Pero yo, que tengo amigos, por ejemplo, latinos y tal, también me dicen, pues eso, la música que había en sus gasolineras o la música de gasolinera latinoamericana, pues a lo mejor encontraba mucha más bachata, mucho más folclore latino, dependiendo de cada país. Y también conozco a un chico que le encanta todo esto, que se dedica a ir por todos los países de los Balcanes y también por la Europa del Este y tal. Y también hay ahí unas escenas increíbles. Creo que cada país tiene lo suyo. Yo me centro en el mío, que es el que conozco. pero tiene que haber unas joyas a lo largo del todo el mundo que es increíble.
¡Qué barbaridad! Hombre, es que esto es una música, como te decía antes, muy asociada al casete. Entrabas, por ejemplo, en la gasolinera o en el bar de carretera, encontrabas ese expositor que tenía un candado donde podías estar viendo las canciones, con portadas que, por cierto, solían ser bastante kits, pero sí. Hoy en día se puede considerar algo innovador. Además de artistas, había cintas de La Tuna, de chistes. Es difícil que me entiendan las nuevas generaciones. Yo entro con mi hija a un bar de carretera y se venden este tipo de cosas y a mi hija no le cuadraría.
Claro, es algo muy de esa época y ahora, claro, es algo que no te imaginas, que no te esperas. Yo, claro, mi madre tenía una floristería y justo al lado había una gasolinera. Ajá. Y entonces yo por las tardes, cuando salía del colegio, pues me iba a la gasolinera, me compraba mi donut, era como estación de servicio, ¿no? Y me pasaba la tarde mirando los expositores de tinta, mirando esta, la otra, tal, y también pues todas las revistas, que si la Super Pop, que si la Maxi Tuning, que si todo eso, ¿no? Que ahora ha quedado como algo muy kitsch del momento, pero también como algo muy genuino, ¿no? Como pues cuando lo analógico tenía sentido. Ahora, evidentemente, con internet, pues ya no. Y entonces también eso ha hecho que cambie la estética de las portadas, aunque ahora está viendo como muchos artistas de ahora están referenciando estéticamente todas esas portadas y también yo te diría que ahora hay una escena en internet gracias a YouTube, a SoundCloud, a Instagram y tal, de artistas que al igual que en los 90 la tecnorrumba estaba en un mercado alternativo, pues ahora tú te puedes comprar una tarjeta de sonido y un micrófono y cogerse una base de internet y hacer música, y mucha gente que no tiene medios, pues con cuatro perras se hacen su música y la suben. Toda la escena del trap, toda la música urbana, viene de ahí, que al fin y al cabo yo veo muchos paralelismos en cuanto a la tecnorrumba, ¿no? Como en plan la gente que se busca las habichuelas y hace su música y hay unas propuestas increíbles.
Juan, yo no sé si tú te acuerdas que también había muchísimos recopilatorios que no estaban luego en el Corte Inglés, que solamente estaban en gasolineras. Había mucho megamix apartado de lo que es el circuito de la oficialidad. Por ejemplo, una cassette de estas te cambiaba radicalmente en viaje. Yo creo que te ponías un viaje, te bajabas de Madrid a Estepona por la A4 y te ponías un megamix de estos y, oye, tenías ahí una horita y media súper feliz.
Totalmente, al final la música de gasolinera pues es eso, música pues para entretenerte en el viaje, o sea, entendiendo la música de gasolinera como el concepto más tópico, ¿no?, de este término. Sí, es música alegre, música para viajar, música de carretera, en plan, pues ya, carretera de manta, ¿no?, y a tratar de que se amenice lo máximo posible, y esta música pues era lo que hacía.
Tal cual. Juan, y de repente sacas este libro. ¿Qué pretendes? ¿Qué nos quieres contar? ¿A quién quieres convencer? Porque esto es importante.
Bueno, no tengo que convencer a nadie, pero sí que lo que hago es como decíamos al principio, ya que este tipo de música nunca se ha tenido en cuenta por, al final, pues por los medios de comunicación establecidos, ¿no? Por tal, pues como reivindicar que esta música existe y que esta música forma parte de nuestra cultura popular, además forma parte de una manera muy importante. Entonces, pues dejar un documento, ¿no?, en el que se hable de eso, y también pues hacer a la gente que a lo mejor como te decía antes, que no se pare nada de baja cultura, sino que todo es música y todo tiene cabida, y que nos liberemos de prejuicios, y que aquí hay muchísimos tesoros y una escena muy 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 rica que hay que valorarla o por lo menos conocerla.
¿Y sabes lo que pasa, Juan? Que toda esta música tiene la capacidad de ponernos en el sitio donde paramos, donde nos tomamos un montadito, donde haciendo tiempo para que nos pusiesen otro montadito o el café, pues de repente te comprabas un disco que te cambia la vida por cualquier circunstancia. Y eso también es la música de gasolinera, y eso es también tu libro. Así que ojalá estuviésemos en una etapa de vida normal en el que yo te pudiese citar aquí en el estudio para venirte a poner las calles con nosotros, porque realmente tienes tanto conocimiento de una época muy importante de nuestro país que te quiero dar las gracias.
Joder, pues muchas gracias. Me vas a poner colorado.
No, pero te lo digo en serio. Cuando esto pase, prométeme que te pegas un madrugón con nosotros en el estudio.
Cuando queráis. No sé si lo tenéis en Madrid.
Sí, lo tenemos al lado de la puerta de Alcalá, entre Alcalá y Cibeles.
Ah, pues mira, yo encantado de ir porque vivo aquí, así que... Que perfecto. Nada, invitadme, yo encantado de ir a estar una mañana con vosotros y a poner las calles.
Perfecto, pues tú te traes musiquita, te traes casetes y nos hacemos dos horitas de radio que nos lo vamos a pasar realmente bien. Así que, Juan, Cuídate mucho y recomiendo a todos los ponedores este libro, que tiene una pinta estupenda, más que nada porque es una parte muy importante de nuestra vida. Así que el libro se llama Dame más gasolina. Juan Sánchez, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos levantando España.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.